Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Qué gusto me da saludarle y darle la bienvenida, por supuesto, a esta Tribuna del Contribuyente, esperando poderle servir a través de la siempre eficaz presencia y los conocimientos, por supuesto, de los señores contadores que nos acompañan en este espacio. También el equipo propio de Radio Metrópoli, para hacer posible esta transmisión, les saludamos con muchísimo gusto. En los teléfonos estarán mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores. En el control de audio está Gerardo Huerta y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Le recuerdo, por cierto, las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Le pido, como siempre, de favor que antes de enviar su mensaje a través de WhatsApp o Telegram, lo revise. Dele una leidita, una pasadita, que esté claro, que esté bien el planteamiento que usted desea exponer precisamente a los señores contadores, para que de esa misma manera, bueno, pueda usted tener una respuesta asertiva a su situación muy en particular. Yo le saludo ante este micrófono, como siempre, gracias, y por supuesto saludo también con mucho gusto, voy a saludar esta tarde en primera instancia al contador Benjamín Luquín Robles, esperando que a ver si más adelante tendremos también la comunicación con el contador Juan Ramón Olagues. Pero contador Benjamín Luquín Robles, usted llegó desde tempranito, como en la escuela, bien peinadito y toda la cosa. Bienvenido, así, muy buenas tardes.
Así es, Mercedes, presente, diría, ¿verdad? Presente, sí, aquí estamos puntuales, con mucho gusto, con el gusto de todos los lunes, de estar en este programa. Gracias a la invitación, y también agradecer a los radioescuchas, que muchos de ellos semana a semana pues están atentos al seguimiento de este programa. Un agradecimiento para ellos. Saludo a Berenice Flores, saludo a Gerardo Huerta, me imagino que están los controles, y bueno, también te saludo con mucho gusto, Mercedes, nuestro compañero Juan Ramón Olagues. Esperemos que haga un acto de magia y haga su aparición, ¿no? Aquí estamos en espera de sus preguntas, de sus planteamientos, para darles o tratar de darle la mejor de las respuestas. Y bueno, también son bienvenidas sus aportaciones, su participación es lo más importante en este programa.
Efectivamente, pues muchas gracias, contador Luquín Robles, y hoy continuará usted con el tema régimen fiscal del sector primario. Un tema que tenemos ya desde que hace 2 semanas, ¿estoy en lo correcto?
Es la segunda semana.
Apenas, tiene usted razón.
Sí, en la segunda, el segundo episodio, digamos, de esta temporada, en este tema.
Efectivamente, ¿sí? Así es. Pues bueno, creo que tenemos que hacer pausa, ¿verdad, Gerardo? ¿Sí o no? ¡Nah! Eso, esa voz me gusta. Pues entonces vamos entrando de lleno. ¿No le dejaron hojita,
sí,
parroquial?
Tengo aquí unos anuncios, si me das oportunidad.
Claro.
De nuestro colegio de contadores, creo que son unos temas importantes. Mira, el 18 de septiembre próximo va a dar inicio un diplomado que es muy importante, porque es de auditoría gubernamental. Nuestro colegio se distingue particularmente en esta especialidad, en este diplomado, porque no lo encuentra en ninguna otra parte. Este diplomado en auditoría gubernamental es para preparar a aquellos contadores que se dedican a revisar al sector público, bueno, pues que tengan las mejores herramientas, la mejor técnica, que estén muy bien capacitados para desempeñar esa labor que, bueno, pues es bien importante para revisar a los contribuyentes de ese sector público. Entonces vale la pena tomar nota. También vamos a tener un curso que habla sobre los antecedentes, revisión y responsabilidad del proceso de entrega-recepción. Ahora, con los cambios de presidencias municipales, de gobierno estatal, pues los contadores fungen, aunque no lo crean ustedes, un papel fundamental, un papel importante en auxiliar, en apoyar, en colaborar en todo este proceso de entrega-recepción, de los ayuntamientos y también pues de la parte de la Secretaría de Finanzas Estatal. Entonces, el colegio tiene gente muy capaz en estos temas, tiene pues toda una larga trayectoria prestando servicios, muchos de nuestros colegas en este sector particular, pero también hemos desarrollado cursos, el diplomado que ya mencionaba, que van enfocados a esto y que tienen pues una alta especialidad. Y bueno, les proporciono el teléfono de nuestro colegio para que pidan más información y si hay alguien interesado, pues todavía está tiempo para poder inscribirse, ya sea en el diplomado o en este curso de entrega-recepción. El teléfono del colegio es el 3629-7445. Repito, el 3629-7445, ahí les pueden dar más información acerca de estos y otros cursos que puedan ser de su interés. Y también los invito a que visiten la página en Instagram del Colegio de Contadores Públicos, que es CCPGCuota. Ahí pueden ver pues mucha información, muchos contenidos que se desarrollan en el desempeño pues de nuestra organización, nuestro colegio, los cursos que continuamente estamos cubriendo y abarcando. Ahí pueden estar enterados de manera muy oportuna.
Pues muchísimas gracias entonces por esta información, contador Luquín Robles, esperando que sea de utilidad para nuestra audiencia. Y ahora sí vamos con el tema, segundo capítulo, régimen fiscal del sector primario. No sé si gusta hacer algún resumen para quienes sí No nos hubieran escuchado el lunes pasado y puedan, digamos, subir al barco, ahora sí, pues no retrasados.
Sí, con mucho gusto, Mercedes. Gracias por esta oportunidad de poderles explicar este régimen que ya mencionaba yo la semana pasada, que no es sencillo, a pesar de que estamos hablando del sector primario, que solamente en la ley de impuestos a la renta se incluyen 3 o 4 artículos al respecto en relación con esta actividad tan importante, no es fácil entenderlo, pero bueno, trataremos de explicar aquí lo más sencillo posible para efectos de que quede por lo menos el conocimiento general de qué contempla. El sector primario, como todos sabemos, son las actividades que abarcan la ganadería, la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Entonces, estas actividades pues conforman el sector primario de la economía de nuestro país y pues son de gran relevancia porque gracias a esas actividades es que viene después el sector industrial, ¿verdad? El sector ya secundario, que convierte o transforma muchos de esos productos primarios en productos ya procesados de valor con valor agregado. Pero bueno, la legislación fiscal, insisto, debiera ser de lo más sencillo, pero no resulta así. Es importante señalar que la ley de impuestos sobre la renta divide en dos partes pues el tratamiento fiscal. Uno es para las personas físicas y otro que se contempla para las personas morales, es decir, para las empresas, sean estas sociedades cooperativas, sociedades de producción rural o cualquier otro tipo de sociedad a través de la cual se realicen estas actividades primarias. Para las personas físicas, el régimen tradicional o el más, digamos, ad hoc, el más adecuado para quienes se dedican a la agricultura como personas físicas, evidentemente, que es el sector del régimen simplificado de confianza. Porque ahí en ese régimen simplificado de confianza se estableció lo que se considera una exención en el artículo 113E de la Ley de Impuestos a la Renta, en su último párrafo, se contempla para las personas físicas que se dediquen a estas actividades primarias una exención de 900,000 pesos. Si alguna persona física desempeña esta actividad, y debo señalar, y esto subrayado, que únicamente desarrollen esta actividad, la actividad del sector primario, pueden tener esa exención de 900,000 pesos. Y si exceden a esos 900,000 pesos, por la parte excedente, sí tendrán que pagar impuestos, pero los pagarán con el tratamiento específico también del régimen simplificado de confianza, es decir, que pueden obtener ingresos hasta de 3 millones y medio de pesos como persona física y gozar de una exención sobre los primeros 900 mil y de lo que exceda a esos 900 mil hasta 3 millones y medio de pesos, pagarán la tasa que les corresponda, que tiene un tope del 2,5% sobre el ingreso total sin contemplar deducciones, sin hacer valer ninguna deducción. Entonces, para esas personas físicas puede ser ese el régimen que le pueda acomodar de manera apropiada, que pueda ser útil para ellos y que puedan tributar de una manera, pongámoslo así, simplificada, sencilla. Pero no obstante lo anterior, estas personas físicas también pueden tributar en el régimen general de ley, solamente que en el régimen general de ley no se prevé esa exención de 900 mil pesos, pero en el régimen general de ley de personas físicas sí podrían hacer valer las deducciones que les sean aplicables. Entonces, bueno, pues ahí tienen un tratamiento que, si no es mucha la utilidad que tienen, sí pueden acceder pues a las deducciones y pueden gravar o pagar el impuesto sobre la utilidad que determinen. Entonces, ese sería pues un tratamiento diferente al simplificado de confianza para aquellos contribuyentes que quieran tributar como personas físicas, pero que sus ingresos rebasen o estén por encima del umbral de los 3,5 millones de pesos. Y algo muy importante, en la parte de el régimen simplificado de confianza, si aplican la exención de hasta 900 mil pesos, pues bueno, ahí van a tener también problemas con el acreditamiento de IVA, porque el tener ingresos exentos le limitaría también la posibilidad de poder acreditar el IVA por el equivalente de gastos hasta ese tope de 900 mil pesos. Entonces hay que tomarlo en consideración porque, insisto, tiene implicaciones con el IVA. Y regresando ya al tema de las personas morales, que fue el tema pues que empezamos a abarcar, que empezamos a platicar la semana pasada, pues existe un régimen particular en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esto es en el título segundo de las personas morales, en el capítulo octavo del título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En ese apartado se establece el tratamiento específico para las personas morales. Entonces, ya habíamos dado inicio en una explicación de cómo estos contribuyentes pueden tributar en ese régimen de actividades agropecuarias, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Si se dedican a esa actividad en particular, pues bueno, tendrán que revisar los artículos del 74 al 75 de dicha Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero también tenemos reglas misceláneas y tenemos, adicional a las reglas misceláneas, tenemos las facilidades administrativas que se dan a conocer cada año para este sector particular. En términos generales, hablábamos que la ley contempla una exención de inicio para estas personas morales, que puede ser hasta de 200 sumas por cada integrante, sin que esto exceda 423 mil UMAS en el año. Entonces, pues les dan un beneficio interesante a estos contribuyentes, porque esa exención pues puede ser una suma pues más o menos considerable para efectos de poder tributar en este régimen sin tener que pagar impuestos. Esto va en función de los ingresos y podrían estar gozando de ese beneficio contribuyentes que puedan obtener hasta 7,900,000 pesos de ingreso en el año aproximadamente, pensando en una sociedad que se dedica a esa actividad primaria, que tiene 10 socios y que puede tener derecho a una exención de 200 sumas por cada uno de esos socios. Entonces les da un beneficio, digamos, significativo, que podría ser un facilitador para quienes se dedican a esta actividad. Y ahora bien, algo que debo hacer notar es que, no obstante que el sector primario contempla solamente en el caso de agricultura y ganadería, pues habla del cultivo y habla de la reproducción de animales, la engorda y la venta del ganado. En el caso específico de ganadería, en las facilidades administrativas, en una regla 1.3, les dan la posibilidad aquellos contribuyentes que se dedican solamente a la cría y engorda de ganado, es decir, que adquieren pues becerros o adquieren pies de cría para poderlos alimentar, engordar y después vender de manera más rápida que estar en todo el proceso desde la reproducción de estos animales, pues pueden comprar los animales ya de cierta edad y nada más dedicarlos a la engorda, siempre y cuando, dice esa disposición 1.3 de facilidades administrativas, esta engorda tenga una duración mínima de 3 meses. Es decir, la condición para que puedan gozar de los beneficios del régimen de este sector, de estos beneficios que otorga el sector en particular, es que en el caso de cría y engorde ganado, conserven esos animales, los engorden en un periodo que no sea menor a 3 meses. Y si están si califican en el hecho de que dura más de 3 meses, pues bueno, entonces sí pueden darse de alta en este régimen para el sector agropecuario y tomar los beneficios que ahí se prevén. Ya decía, uno de los beneficios y el más importante son exenciones en, o reducción, mejor dicho, debo corregir, es más bien una reducción a la tasa de impuestos sobre la renta, que es del 30% de la tasa general contemplada para personas morales, la cual en el artículo 9 de la ley se establece en un 30%. La tasa de impuestos sobre la renta que pagan normalmente las empresas es del 30%, pero este sector en particular le dicen, oye, puedes hacer una reducción de la tasa hasta en un 30%. Pero bueno, y luego viene la parte que es compleja, la parte complicada, porque dices, bueno, pues determino el impuesto que tenga que pagar, aplico la parte de exención que me corresponda y sobre el excedente le reduzco el 30%. Pues no es así de sencillo, porque tiene que aplicarse una serie de fórmulas matemáticas y no miento, pero están en las reglas misceláneas, malamente estas fórmulas están contempladas en disposiciones generales, reglas de aplicación general, que son reglas misceláneas, en la regla 3.8.1, 3.8.2, y de verdad que son fórmulas que no es posible aquí mostrarla a los radioescuchas, pero es un algoritmo verdaderamente complejo. Pero bueno, lo que nos dice esas fórmulas, o lo que nos quieren dar a entender esas fórmulas, que es que a mayor cantidad de utilidad, pues menor reducción en el impuesto. Eso es básicamente el sentido de estas fórmulas. Pero son verdaderamente complejas, porque haz de cuenta que dice la fórmula que sumas 1 más 2 más 3 más el número que pensaste y luego le quitas y divides y más o menos con eso ya llegaste, porque así está de verdad las fórmulas. Son un algoritmo completo. Pero bueno, los contadores ya nos valemos de algunas herramientas que nos sirven para no sufrir tanto, ¿no? Y simplemente alimentamos la información y esas fórmulas que ya están alimentadas en el sistema, que debo decir que también en la plataforma del SAT, si le alimentan la información como si fueran a hacer su declaración, ahí el sistema de manera automática les genera el cálculo. Pero lo mejor, pues, es estar muy satisfechos de que el cálculo es correcto, que nos está aplicando las exenciones correctamente y que nos está aplicando también la reducción en la tasa de impuesto a la renta de manera adecuada. Y eso, pues, es verdaderamente complejo. Pero bueno, finalmente, para no sufrir mucho, lo simplifico en el sentido de que la plataforma del SAT puede hacernos los cálculos, pero también existen programas que hacen esta misma tarea para que no tengamos que andar consultando con Pitágoras o con algún maestro en matemáticas o en un actuario cómo interpretar o cómo aplicar la fórmula que contemplan, insisto, estas disposiciones misceláneas, que, insisto, todo este procedimiento debería de estar contenido en la ley, porque es un elemento fundamental del tributo, del impuesto que hay que determinar. Y bueno, para los que nos dedicamos a esto, sabemos que una fórmula o un elemento fundamental para determinar el impuesto que debo pagar debe estar contenida en ley. No es posible que esté contenida en un procedimiento de una regla general, que esas reglas generales, en cualquier momento, incluso en el transcurso del año, los legisladores o el SAT, el propio SAT en este caso, lo puede eliminar o lo puede cambiar. Por un capricho, por un error, o porque simple y sencillamente ya no le gustó, lo puede cambiar. Y eso dejaría a los contribuyentes, pues, en un estado de completa inseguridad jurídica. Pero bueno, pues así está, así lo establecieron. No ha habido una reforma fiscal que lo haga de manera apropiada y que recoja en el texto de la ley estas disposiciones que ahora están, insisto, en reglas de carácter general y que son piezas fundamentales del tributo para determinar el impuesto que tienen que pagar los contribuyentes y darles certeza jurídica. Pero así está y así lo tendremos que pues, seguir aplicando. Por otro lado, también aquí vale la pena señalar que las facilidades administrativas, que yo creo que es un tema que entraremos a la próxima semana, que abarcaremos en la próxima semana, se dan a conocer pues, una serie de facilidades y consideraciones particulares para sectores también específicos, en este caso para el sector primario, pero también quedan comprendidos allá en el autotransporte y algunos otros que por ahí estaremos abordando. Algo que vale la pena mencionar, igual de esas facilidades administrativas, es que nos da la posibilidad de tener una posibilidad de hacer los pagos provisionales, en lugar de hacerlos mensuales, hacerlos semestrales, lo cual es bien interesante porque hay que tomar en consideración que para muchos contribuyentes los ciclos de producción y los ciclos en los que tienen la mayor cantidad de ingresos no necesariamente están repartidos a lo largo de todo el ejercicio. Pongamos el caso de alguien que se dedica a la agricultura, bueno, pues el ciclo de cosecha de esta etapa, de este temporal, digamos, las siembras de temporal, se realizan de septiembre a enero, es decir, empiezan a salir esos cultivos, el cultivo del maíz principalmente, de los meses de septiembre, octubre y hasta enero se terminan de levantar las cosechas. Quiere decir que esos contribuyentes en particular, la mayor parte de sus ingresos lo obtienen en esa época, en ese ciclo, ¿sí? De septiembre a enero del próximo año. Y bueno, entonces para ellos les dicen, bueno, para que no sea muy complejo y para que puedan hacer ordenadamente la determinación de sus pagos provisionales, porque los pagos provisionales en este sector prácticamente cada uno de ellos es como si fuera una declaración anual, es decir, ya estoy pagando el impuesto que me corresponde de acuerdo al avance de los meses que han transcurrido, de tal manera que difícilmente habrá diferencia al cierre del ejercicio. Y, insisto, como hay ciclos, igual hay ciclos para los que tienen pues cría y engorda de ganado, hay ciclos para la pesca también, hay ciclos principalmente en el sector agrícola, pues les dan la posibilidad de hacer dos pagos provisionales, uno que se haría en el mes de julio, a más tardar el 17 de julio, y un segundo que sería el 17 de enero para prácticamente abarcar todo el ejercicio. Pero a estos contribuyentes les dicen, oye, solamente te aclaro que si eliges esta opción de hacer pagos provisionales en forma semestral, tendrás que hacerlo también para todos los efectos, es decir, también para las retenciones de impuestos que les realices a terceros y de igual forma para el pago del impuesto al valor agregado o para manifestar los saldos a favor que determines de impuesto al valor agregado. Entonces, eso quiere decir que les da por ahí pues al parecer beneficio en principio, pero en el tema del IVA puede no ser tanto un beneficio porque estos sectores generalmente son tasa cero de impuestos sobre la renta. Y si tienen IVA a favor, pues tendrán que esperarse hasta que termine el semestre, presenten su declaración semestral y hasta ese momento estarán en condición de solicitar la devolución del IVA a favor que se hubiera generado por todo ese semestre. Entonces tiene una desventaja, digamos, financiera al final de cuentas. Tiene pros y contras. Esta contra puede ser un factor que tendría que evaluarse a fondo para poder definir si vale o no la pena apegarse a ese esquema de pagos semestrales en este sector particular.
Contador Benjamín Luquín Robles, gracias y vamos a darle la bienvenida al contador Juan Ramón Olagues, que ya se unió precisamente a esta transmisión. ¿Cómo le va, contador? Bienvenido.
Licenciado María Mercedes Santamarano Bolívar, buenas tardes, don Benjamín Luquín, a nuestra audiencia, aquí estoy, barrido en home y el umpire marcó safe.
Muy bien, bienvenido.
Beisbolísticamente hablando.
Bueno, pues hay participación de nuestra audiencia, caballeros. ¿Qué les parece si hacemos nuestra pausa de la media y regresamos ya para que ustedes nos ayuden, por favor, a esclarecer las dudas y las inquietudes de los contribuyentes que esta tarde sintonizan justamente su tribuna? Ya vamos al corte y regresamos. Estamos ya de regreso para comenzar a dar salida precisamente a las inquietudes, a su participación, las dudas que usted tenga para los señores contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olague. Los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Vamos entonces con las preguntas. Nos dicen... al señor contador público quisiera me oriente responsabilidad que adquiero ante el SAT por venta de un vehículo. Gracias, soy Lucy Ramírez.
Bien, si estamos hablando de un vehículo usado, pues bueno, su responsabilidad no tiene responsabilidad. Realmente lo que dice la ley es que tomará como costo comprobado. Bueno, me voy a regresar y voy a aclarar. Asumiendo que no corresponde a ninguna actividad en donde haya hecho la deducción de ese automóvil.
Su régimen fiscal faltó, sí. Correcto, don
Javier. Sí, su régimen fiscal. Voy a asumir, ya iba con la viada, de que sí, no sí, lo sí. dedujo, de que es un carro para uso particular y no lo hizo deducible. Si ese es el caso, solo que lo vendiera por arriba del valor de la factura original tendría utilidad y todavía aún así tendría algo de exención. Entonces eso es poco probable, por lo cual no tendría ningún problema, pero siempre sugerimos aquí que en esos casos se haga un contratito y se deje evidencia documental de la enajenación de la venta.
Y dependiendo de su régimen fiscal, pudiera derivar otras obligaciones fiscales. Entonces, sí. Yo, don Lucio, sí le sugerimos... Si no sea malito, vuélvanos a llamar y nos da el régimen fiscal y lo que dijo don Benjamín Luquín pudiera tener un complemento de aclaración.
Sí.
Marta Millán, ¿el dinero de las reservas nacionales que tiene el Banco de México están produciendo intereses? ¿Y por qué no pagan una parte de la deuda con esos millones de dólares?
Es, bueno, definitivamente que sí, deben de estar invertidos, es obligación o responsabilidad ahí del secretario de Hacienda, tener pues responsabilidad de ellos, tener invertidos bien esos recursos, los intereses en dólares hay que decirlo, no son muy altos, pero sí deben estar en un instrumento de inversión y de una inversión segura. Pero bueno, esos dólares no se usan porque son respaldo para la economía del país y también pueden ser usados en temas pues de una emergencia económica o vencimientos que se dan, vamos, de esas deudas que tenemos, obligaciones que emite el gobierno federal, en el tiempo se tienen que cubrir esas obligaciones y esos dólares se utilizan para esos fines, para poder pagar.
Principalmente los tesobonos.
Exactamente, los bonos pues del gobierno federal y en caso necesario se redimen o se pagan con esos recursos.
Jesús Hernández Botello dice, me enteré que las personas que se van a pensionar o que ya están pensionadas tienen una cuenta de pensionados que es intocable y no la pueden embargar. Quiero saber el monto que está protegido y si es anual.
Bien. Por ley específica, sí, el IPAB sí protege a todos los cuentavientes, no tan solo los pensionados y no pensionados, a todo mundo lo protege por 400,000 UDIs. Hasta ese importe está protegido y responde y respalda, sí, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Más participación. Buenas tardes. Una persona que tiene nacionalidad americana y también acta mexicana, pero su apellido es un lugar, está con S y en otro con Z. Heredó una casa y es albacea. Más bien será heredó una casa y es albacea y va a rentar la casa y entregar la parte a sus hermanos de cada renta. Y él tomaría su parte. Nunca ha estado registrado ante el SAT. Va a sacar su INE. ¿Qué le recomiendan hacer? Sus hermanos, ninguno pudiera venir pronto a sacar su INE y hacer la sucesión testamentaria por lo que requiere rentar.
Bien, en este caso lo que tienen es que hacer el inicio de la sucesión testamentaria y quien contribuye en este caso es el finado, es decir, la persona que originalmente era propietaria de esos bienes, es esa sucesión la que se da de alta en el SAT y es la que va a estar rentando y pagando los impuestos. El albacea es el administrador de esa sucesión, el que responde ante el resto de los hermanos, una vez que lo designan como tal en la sucesión, como albacea, es el que responde por todas las obligaciones, incluso con el SAT, con el fisco en este caso.
Don José Gómez dice, muy buenas tardes, un gran saludo al contador Benjamín Luquín y también al contador Ramón Olagues.
Gracias, don José Gómez.
Por su gran
conocimiento, un saludo, perdón.
Por su gran conocimiento y aportación al gremio, saludos. En otras,
muchas gracias.
En otro mensaje, gracias. Buenas tardes, soy una persona de 64 años, soy jubilada de la SEP. Hace 14 años no trabajo. No tengo propiedades, no paso de los 400 mil pesos anuales en mi jubilación. Pero en este año me están llegando mensajes a mi correo del SAT. Ya fui varias veces a las oficinas y me regresan, ya que me dicen que a mí no me corresponde declarar. Y la última vez me dijeron que tengo que hacer un trámite para obtener una contraseña. No sé qué hacer, por favor, oriéntenme. Gracias, señora Patricia.
Señora Patricia, estos correos que le llegaron se los envía el SAT. Y le dice el SAT que vaya a generar su contraseña, me parecen raros. Normalmente el SAT no está en ese apoyo ni en esa oportunidad de decirle al contribuyente, María Mercedes, si necesitas la contraseña y tienes que venir conmigo. Sí, por eso ese correo o esos correos que le están llegando, tendríamos que ver el origen. Por otro lado, señora Patricia, sí, es importante para todos los efectos, si bien es cierto, no tiene usted obligación de declarar, pero tarde que temprano algún trámite que se requiriera, pues no estaría por demás que tenga usted su I contraseña, ¿sí? Para esos efectos. Pero
y
realmente...
también, perdón, Juan Ramón, si me permites, creo que también vale la pena que dé de alta un buzón tributario, que sería el mecanismo de comunicación con el SAT. Entonces, a través de ese buzón tributario, sin tener que ir a ninguna oficina del SAT, puede hacer las aclaraciones correspondientes cuando le lleguen esos avisos, y es que sí son del SAT.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Gutiérrez. Estoy liquidando una empresa persona moral, todo un calvario. Ya 2 años y son vueltas y vueltas, pero ahí va avanzando el trámite ante el SAT. Comento, la empresa tiene su acta de disolución anticipada y liquidación de la sociedad en septiembre de 2022. Apenas ahora, en mayo de 2024, nos aceptaron el inicio de liquidación, y en la siguiente cita, donde nos piden la liquidación y cese de operaciones, me piden que modifique la declaración anual para que diga última del ejercicio por liquidación, pero no me indicaron si tenía que ser la del 2022 o 2023. Explico. En marzo de 2023, presenté la declaración por terminación anticipada del ejercicio, la cual me dicen es correcta, pero después me indicaron que presentara una complementaria para 2022 como inicio de liquidación, porque no me dejaba presentar la del 2023, la cual la presenté en el mes de abril del mismo año. Y así ya pude presentar la del 2023 también como inicio de liquidación. Pero ahora, al tratar de modificar una u otra, 2022 o 2023, me sale un mensaje de error que dice, el periodo inmediato anterior no es compatible. Ya se encuentra un periodo de declaración anticipada, por lo cual no se puede presentar de tipo última del ejercicio anterior a del ejercicio anterior a esta. ¿Podrían orientarme? Ya que veo que ni el SAT sabe lo que hace. Saludos.
Bien, está complejo todo esto que nos explicó, pero bien, en 2022 se inició la liquidación, es decir, hicieron el acta de liquidación, de inicio de la liquidación, por lo cual se supone que la empresa tarda un periodo de tiempo en liquidar sus activos, liquidar sus pasivos y finalmente presentar ya la declaración final por liquidación y cancelación del RFC. Si ese es el caso, yo creo que debe hacer referencia a la primera que presentó, a la que presentó primera, como declaración ya por cancelación o declaración final. Por
de inicio de liquidación.
¿Sí?
¿Cómo se llama el radio escucha, licenciada María Mercedes?
¿Ya? Se llama Jorge Gutiérrez.
Don Jorge Gutiérrez, ya nos había hablado en semanas anteriores sobre este tema. Sí, y el tema era que presentó una declaración indebida que le puso terminación anticipada. Por terminación anticipada no hay obligación de presentar declaraciones anuales, es inicio de liquidación, sí, y en su caso, sí, lo que dure la liquidación, año con año habría que retroalimentar esa declaración anual hasta llegar a la liquidación total del RFC, como bien comentaba don Benjamín Luquín. Esto significa que ahorita si le piden la declaración a la cual nos vamos a referir, acertadamente don Benjamín Luquín lo dijo, es la de 22, que es la de inicio y liquidación. La de 23 sale sobrando. Y a esa refiérase y de esa presente la complementaria, pero como inicio de liquidación. A ver qué le dice el SAT. Si no, si, mire, vaya, por favor, porque realmente a través de correo no va a ser posible, porque esto ya se complicó. Sí, ojalá lo pudieran atender ahí personalmente para que les traigan el tema.
Javier Gutiérrez, si doy de alta ante el IMSS a una trabajadora doméstica, ¿tengo alguna obligación fiscal ante el SAT?
No, ante el SAT no, solamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubrir oportunamente las cuotas que tenga que cubrir.
Vamos a hacer una pausa, la última, y ya regresamos. Hay más preguntas todavía de nuestra audiencia para los contadores, Luquín Robles y Juan Ramón Olajes. Estamos con usted, hay más participación. El señor Salvador Ramírez dice, soy persona física, actividades empresarial y profesional. Compré este mes un vehículo nuevo y tomé la opción de empezarlo a deducir a partir del año que entra. ¿Puedo acreditarme el IVA desde este mes de septiembre o bien también tengo que acreditarlo el IVA en el 2025, igual que el ISR, o puedo acreditarlo este mes?
El IVA lo puede empezar a acreditar desde este ejercicio, solamente recordarle que los vehículos están topados en cuanto a su deducibilidad hasta 175 mil pesos. Si reúne esas características de deducibilidad, pues sí puede acreditar el IVA en esa parte proporcional.
Por favor, amigos reescuchas, pásenos su régimen fiscal, porque a lo mejor no tiene derecho tampoco al acreditamiento de IVA.
Sí, cierto.
¿Verdad? Mejor el régimen fiscal, no sean malitos, para tener nosotros esa tranquilidad y esa certeza en la respuesta.
Omar escribe, excelente inicio de semana a todos, una duda con el contador Olagues. De lo que tanto ha comentado de que en persona física, Recico no tiene deducciones, pago en efectivo menores a 2,000 pesos. Lo platiqué en un chat con unos dos colegas contadores y ambos se sacaron de onda y una de ellas buscó el fundamento en la LISR. Y mire, aquí tiene el fundamento de que sí se puede deducir facturas menores a 2,000 pesos. Pero quisiera que usted estuviera de acuerdo o no. Entendemos el por qué usted reitera negativamente este punto. Anexo extracto del fundamento. Saludos.
¿El fundamento si lo tiene, por favor?
Pues lo manda acá, nada más. Entiendo que es este 3, ¿quiere que lo lea? Porque, o sea, está como...
¿3 es 3 arábigo o
romano? 3 romano.
Es una versión 3. ¿Qué dice?
Dice, estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas, sí, a nombre del contribuyente en instituciones.
Con eso es suficiente.
Ok.
Correcto. Sí, sí es la fracción 3, pero no nos da el artículo. Pareciera ser que es la fracción 3 del artículo 27. Don Omar, si es el 27, fracción 3, a Recico no le aplica.
Ok.
Si es el 27, repito, fracción 3, a Recico, por favor, usted y las dos personas que vieron el punto... Si leen, el régimen fiscal de Recico es específico y no hace ninguna referencia al régimen general, que ese fundamento que me manda usted no es para Recico, es para personas físicas con actividades empresariales en régimen general, que por correlación expresa se va a las personas morales del régimen general, nunca para Recico.
Sigo con otras llamadas, otros mensajes. Nos dicen, buenas tardes, felicidades a los contadores por estos programas ilustrativos y orientadores. Soy Luis Antonio Rodríguez. En agosto pasado salió un aviso en un medio de internet que decía, los pensionados tienen que realizar un cambio obligatorio antes del 1 de febrero de 2025 para poder contar con una herramienta que te ayude con el nuevo esquema de notificaciones. Los pensionados y derechohabientes tendrán que activar el buzón de la pensión IMSS. ¿Qué tan cierto es esto? Entiendo que es en el portal del IMSS. Muchas gracias.
Es correcto. Es una nueva obligación, al igual que existe para efectos del SAT, para efectos de impuestos sobre la renta, para efectos de los impuestos federales. También el IMSS, ahora instrumentó ese buzón y todos los derechohabientes o jubilados pensionados deben abrirlo para poder establecer comunicación con el instituto por esa vía.
El Instituto Mexicano de Seguro Social, sí, la semana pasada, sí, sacó un comunicado en donde dice, en ese comunicado, el cual en este momento no tengo la mano porque estoy conectado, sí, no en mi oficina, sí, pero prometo para el día 23 poderlo leer, en donde dice en ese comunicado de Seguro Social que el buzón tributario como medio de comunicación de los contribuyentes no les aplica, sí, a este tipo de contribuyentes, sino solo a aquellos que tengan la calidad de patrón y que tengan las incidencias de altas, bajas y modificaciones. Lo dice así, palabras más, palabras menos. Pero repito, sí, el día 23, Dios mediante, sí, ya lo tendré en mano y la daré lectura. Sí, por lo tanto, en este instante, sí, todos esos contribuyentes no tendrían de qué preocuparse de acuerdo con ese comunicado, ¿verdad? Pero si sí, lo leemos y lo dejamos como promesa para el día 23, porque el próximo 15, sí, perdón, el próximo 16, vamos a ver el desfile cívico-militar.
Y no me interrumpan. Buenas tardes. Mi pregunta para los contadores. Mi hijo va a vender una casa. A ver, entiendo que es $1,500,000. Y le quiere prestar el dinero a su tía para que ella compre un local comercial. ¿Cómo enviarle el dinero sin problemas con el SAT? Muchas gracias, señora Leti.
Bueno, va a recibir el dinero, no tiene problema, porque habrá una escritura pública de esa enajenación, habrá un notario de por medio, que en caso de que hubiera impuestos, que al parecer no lo sabrá, si la enajenación se puede tratar como exenta, podría no tener impuestos y tendría justificado fiscalmente ese ingreso de 1,500,000. Posteriormente, cuando haga el préstamo a su familiar, le recomendamos pues que haga un contrato de préstamo en el que se establezca pues las cláusulas correspondientes de si le va a cobrar intereses, no le va a cobrar intereses, etcétera, que deje o arme un expediente con la transferencia que haga o el cheque que le entregue, saque fotocopia, intégrelo en un expediente y que pues su familiar tenga pues también ese mismo antecedente de cómo lo hizo la transferencia o vía cheque el depósito, para efectos de que ambos tengan elementos para demostrar el origen del recurso.
Sí. Si me permitieras, Benjamín,
sí, adelante.
María Mercedes, sí, tal y como le dice el licenciado Benjamín Luquín, sugeriríamos también que este contrato de préstamo se ratifique en firmas ante notario, para que en un momento dado, si la autoridad requiriera o algo, exista la fecha cierta.
Se comunica de nueva cuenta Lucy Ramírez, la persona que les preguntaba qué responsabilidad adquiere ante el SAT por la venta de un vehículo.
Que no puso el régimen.
Y da más, da más datos. Dice, es vehículo particular. No hago gastos deducibles ante el SAT del mismo y mi régimen fiscal es régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Es un clásico. La factura es por $40,000 y se venderá como clásico.
Ah, caray. Bueno, como auto clásico ahí, si la factura es de $47,000 de origen.
$40,000
Ajá. Entonces iba a tener un ingreso superior, pero bueno, creo que caería en la exención. Habría que ver si no supera los tres sumas.
Que son aproximadamente 300. Son tres sumas de la utilidad, ¿verdad?
Sí, de la utilidad, es decir, tres sumas más los 40,000, podríamos decir.
Sí, exacto. En el final, él no tiene costo, porque no es actividad empresarial. Por lo tanto, en lo que lo había comprado, pues así quedó. ¿Y ahora en cuánto lo va a vender? ¿En 40,000?
Pues sí, eso es lo que yo entiendo. Es un clásico, la factura es por 40,000 y se venderá como clásico.
En principio pareciera ser, Benjamín, que no tiene problema.
Bueno, pues sí, si el monto de la enajenación es de $40,000, hay una exención hasta de $190,000.
195,000, exacto. Adelante, sí. Sin problema.
Andrés Mendoza dice, voy a vender una propiedad de $1,000,000. ¿Qué porcentaje de impuestos debo pagar? Soy pensionado, ¿debo pagar el impuesto?
¿Qué tipo de propiedad es?
No dice.
¿Y cuál es su régimen fiscal?
Tampoco lo dice.
Por favor, si fuera tan gentil.
Soy estudiante y mis padres me envían dinero a mi cuenta HSBC, cuenta simple. Últimamente me han depositado más por más gastos que he tenido. No rebasa los 25. ¿Qué me aconsejan? Muchas gracias, Fabi Alves. A ver, Fabi, yo creo que quiso decir 25 mil, ¿no?
25 mil, claro,
Me imagino.
Bien, ahí le sugerimos que, igual que recomendó hace un momento Juan Ramón, se haga un contrato de donación de esos recursos y que se ratifiquen las firmas ante notario público para darle fecha cierta y todos los elementos sean válidos ante terceros.
¿Esos 25 mil son mensuales, anuales, bimestrales? ¿No dice?
No, tampoco lo especifica.
Sí, ojalá, ¿verdad? Pudiera aclararnos.
Nos dicen, buenas tardes, una persona cercana que estudió psicología trabaja como monitora de un niño autista que es hijo de un contador que tiene cargos importantes, pero no le da seguridad social. ¿A qué se deberá? Gracias, Rosa. Pues esto es más laboral, ¿no?
Sí.
Sí.
Ese es para mañana con la ley en la mano, con el invitado de mañana.
Buenas tardes. Pregunta para los contadores. Soy un asalariado sin actividad empresarial. En la empresa para la cual le trabajo, me están otorgando por buen desempeño unidades de acciones restringidas, RSU por sus siglas en inglés. Estas se supone que proporcionan en una plataforma en Estados Unidos, el cual al venderlas se solicita la ganancia al enviarlas a la cuenta en México. La pregunta sería, ¿cómo se declara esto ante el SAT? Soy Antonio Nuño.
¿Tiene un tratamiento específico esa situación? No recuerdo exactamente si es el artículo 162 de la ley de impuesto a la renta, pero lo que acumula es la ganancia que haya obtenido entre el valor de la opción que le dieron y el valor de mercado, el valor de realización de la acción. La diferencia será una ganancia y esa ganancia la va a acumular a sus demás ingresos.
Andrés Mendoza dice que es una casa. Lo del millón de pesos, la propiedad que va a vender, mi régimen es persona física.
En una casa, persona física, no nos dice en qué. Las personas físicas tienen 9 capítulos de regímenes fiscales, pero en fin, si es una casa habitación, es la de él y puedo comprobar que ahí vivió, ante el notario, esa venta va a estar exenta.
Rápidamente, Fabi, especifica, son mensuales, o sea, no rebasa los 25 mil mensuales, pero casi siempre son 15 mil, estudio.
Correcto. Entonces la respuesta de Benjamín Luquín se complementaría, ¿sí?, a ver la suma en un momento dado del ejercicio. Si son 25 por 12, entonces que fueron los 300 mil mensuales el contrato de donación. ¿Sí estarás de acuerdo conmigo, Benjamín?
Sí, es correcto, sí.
Pues ya nos vamos, caballeros. Les agradezco como siempre infinitamente. El tiempo se terminó. Contador Benjamín Luquín Robles, muy amable. Gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación y aquí estaremos próximo 23 de septiembre.
Gracias, contador Juan Ramón Olagues. Efectivamente, el próximo lunes vamos a ir a gritar con
correcto.
Todo.
Sí, así es. Desde el domingo.
Exactamente, vamos a estar en la gritadera. Gracias a nuestros contadores y por supuesto a nuestra audiencia por su confianza en la Tribuna del Contribuyente. Hasta dentro de 15 días, totalmente en vivo.